las piezas preparan sus movimientos. Torres que vigilan, caballos al ataque y los reyes dispuestos a todo. Alfiles y peones. El análisis político de Pablo Fernández. Porque la estrategia no es solo comer fichas de a una.
Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero de la vida, relamiendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero de la vida, relamiendo sus heridas. 10
minutos quedan para que sean las 10 de la mañana. Es un gran momento para presentar alfiles y peones en las manos del dolape Pablito Fernández. Hola. Pablo, alfiles y peones, ¿de qué va hoy la columna? ¿Por dónde nos vas a llevar?
Bueno, vamos a meternos en un tema que ha generado mucha polémica. Tuvimos un impasse en estos momentos, pero seguramente va a volver de vuelta con gran efusividad en la campaña, que es justamente el conteo de firmas para impulsar el plebiscito que deroga parte de la seguridad social y intenta eliminar las AFAPs.
Eso, y cambiar la edad de retiro.
Bueno, por eso, derogar parte de lo que la reforma que planteó el gobierno de la calle Pou, que es
la vigente.
Es la vigente. La edad de retiro, igualar la jubilación mínima, el salario.
Al salario mínimo,
son esos tres aspectos, pero significativamente lo que genera más
ruido.
Sí. Polémica es la eliminación de las AFAP, algo que es una reforma que está vigente desde el 96-97 y es lo que está preocupando no solo al oficialismo, sino a la propia oposición, porque sí. En el Frente Amplio esto, recordemos, no hay consenso y varios candidatos no están de acuerdo con que se vote esto. Tuvimos la semana pasada el senador Mario Vergara, que dijo que no va a sugerirle a sus votantes que pongan la papeleta del sí en el caso que la Corte Electoral confirme que se llegaron las firmas.
Pero para, ¿no era que habían juntado de sobra firmas?
Bueno, el PIT-CNT, que es el principal impulsor de esta consulta popular, presentó
430.000
firmas. Es un montón muy importante, sí, de firmas.
Ya se daba como por hecho que, más allá de las que se podían prever fueran descartadas por irregularidades, por equivocaciones, por demás, igual se estaría llegando, porque se necesitaban cuántas efectivamente.
Bueno, lo que se necesitan son, recordemos, los habilitados para esta elección son 2.761.000. Sí. Votantes. Esos son los que están habilitados por la Corte Electoral que pueden ir a votar en las elecciones internas,
exacto,
nacionales, balotaje y departamental. Ese es todo el calendario electoral. Se necesita un 10% de ese padrón electoral para impulsar este plebiscito. ¿Cuál es el número? 276.000 firmas.
Están
o sea, sobradas.
Claro, si llegamos a 400 y pico, estaríamos sobrados, incluyendo las descartadas,
claro,
¿no?
Claro. ¿Qué es lo que habitualmente pasa cuando se hacen estas recolecciones de firmas? Los que juntan las firmas tratan de pasarse porque habitualmente hay un descarte en el entorno de un 10%.
¿Y suelen descartarse por?
Y porque faltan algunos datos, porque algunas
dobles, sin querer.
Están dobles.
Uno firmó un día y se olvidó, pasaron meses, firmó después.
Bueno. La Corte Electoral lo está analizando día a día y va a un ritmo interesante.
Sí, sí.
Va. Está publicado, pueden ingresar a la página web de la Corte Electoral, donde sobre el cierre de la jornada informa cómo va el conteo de firmas.
¿Cuál es la novedad?
Ayer ingresé para preparar este informe de alfiles y peones y cómo va saliendo el análisis de esas firmas. ¿Qué es lo que se está encontrando en la Corte Electoral? Que recordemos, la Corte Electoral está integrada, es el único órgano de todo el Estado donde para ingresar a la Corte Electoral vos tenés que decir de qué partido sos. Entonces, eso da muchas garantías a la hora de analizar las firmas, porque en la mesa donde se revisan las firmas, se chequea si está bien la credencial, si está bien la firma, si coinciden, si no son truchas, participa uno de cada partido para garantizar que eso sea correcto. Hasta ahora la Corte ha ingresado para analizar de todas esas cajas que el PIT-CNT llevó, ha ingresado para analizar 101.000 firmas por el momento. Le falta, ¿no? Va de a poco, va ingresando. De esas 101.000 firmas, ya convalidó 76.181. Pero al mismo tiempo, ya rechazó 21.489 firmas por diferentes motivos. Ah,
¿proporcionalmente está dentro de la estadística entre aceptadas y rechazadas?
Está un poquito más alto.
Ah, mirá.
Está un poquito más alto de lo habitual, porque decimos que normalmente el descarte está en el entorno del 10%. Sí. Este descarte previo, porque todavía no se sabe, capaz que todas estas que entran, entran son con todas válidas, y baja este porcentaje, lo que está mostrando es un rechazo de el entorno de un 21%, o sea, el doble de rechazo.
¿Y te cuenta por qué la Corte Electoral?
Detalla uno por uno el por qué. Y eso es lo que les traía, porque llama un poco la atención. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que mostró el PIT-CNT, que nos sorprendió a todos, porque hasta un último momento se especulaba si iban a llegar o no iban a llegar, recuerden. Y en el final presentaron 431.000 firmas. Un número para nada despreciable, todo lo contrario. Una demostración de fuerza del PIT-CNT que, en el entendido que el Partido Comunista y el Partido Socialista también lo apoyó sectores que impulsan la precandidatura de Carolina Cose, es una demostración de fuerza en una campaña electoral muy significativa. ¿Por qué están rechazando las firmas que han rechazado? Recuerdo, 21.489.000 firmas han sido rechazadas al momento. Papeletas que faltaron firmar. O sea, de las que analizaron, viste, a veces salen a juntar firmas, pasame tu credencial, tu nombre, y después
faltan
no sé.
Faltan datos, digamos.
Falta la firma. La autorización. Perfecto. 288 papeletas se rechazaron porque no está la firma. De UAM. Firmas que no coinciden. Es decir, hay alguien que salió a juntar la firma y, Leo, ¿cómo es tu credencial? Nombre completo, que está bueno decir el segundo nombre para firmar. Está. Y firman un garabato. Y después chequean con la firma que cada uno firmó cuando hizo la credencial. No coinciden. 14.000 firmas no coinciden con lo presentado. Repito, papeletas que faltan a firmar, 288. Firmas que no coinciden, 14.000. Excluidos. Excluidos del padrón, es decir, gente que no está en el padrón.
Que no está habilitada, que está incluida.
Por diferentes razones, a veces pueden ser gente que cae preso, por ejemplo. Ah. 462 firmas excluidas del padrón. Hicieron firmar menores.
¿Cómo menores? Menores de edad.
Menores de edad que no están habilitados para votar, o sea, que no van a votar durante todo el proceso. 111.000 menores firmaron.
No,
para...
no, 111.000 no.
Perdón.
No,
111 menores. 111 la dilexia.
Los disléxicos también dilexia. Somos persianos.
Sí, hoy me lo mando temprano. 111 menores firmaron. Con lo cual no están.
Es mucho igual 111. Ahí
bueno,
que
acá
hay...
puede haber dos cosas.
Sí.
Puede haber una confusión. Por ejemplo, yo me acuerdo, me saqué la credencial teniendo 16 años. ¿No? Siendo menor. Pero sabiendo que votaba en el siguiente proceso electoral. Entonces, para evitar las colas que se generan, entonces ahí capaz que podía firmar y justo no ya. En esto es raro, pero bueno, 111 menores firmaron para impulsar este plebiscito que la Corte ya descartó. Inhabilitados por diferentes razones, 88.
Inhabilitados y excluidos, veo que es diferente.
No, ¿no? Sí, son distintos. Después, hay una papeleta que no se encontró en el padrón. O sea, hay alguien que firmó que no directamente no tenía credencial.
Alguien que no existe, digamos.
No, seguramente exista, pero no está en el padrón electoral. O sea, no sacó nunca la credencial, por ejemplo. Es clarito. Multiplicados, es decir, acá sí. Esto es muy común, a veces gente que se olvida que firmó y le dicen, bueno, firmá de vuelta por la duda. Sí,
exacto, doble.
1850.
Sí, no es tan grave.
No, eso es lo más normal. Después, datos incompletos, es decir, o que falta el nombre, o que falta... acá no, lo habitual es que falte el número de credencial. porque la firma, recuerden que es en otro eslabón. 4.552 papeletas fueron descartadas por datos incompletos.
Y para, hasta ahí, ¿no? ¿Cómo funciona? Vos, militante de la causa, ¿no? Vas con papeletas, golpeas puerta a puerta y no te quedás a corroborar que se haya firmado bien.
Evidentemente no.
Que repartís y, che, muchachos, hagan firmar en la cuadra. Bueno, ¿funciona así?
A veces lo que pasa es, los comandos ya han trabajado en la recolección de firmas y tienen gente que está afina a esa causa. Entonces, Juan Pérez, Mariano Esquerra, y después vas y le decís, termina de completar la papeleta, firmala y pasame tu credencial. Muchas veces todo eso, en el fervor de conseguir la firma, entra todo y se olvidan de completar esa papeleta. Por eso es justamente que los comandos tratan de pasarse del número exacto para evitar el descarte.
Obvio, esto es un
pero el descarte, el descarte está dentro del 10%. Acá por lo que venimos viendo es en el entorno del 21%. Después hay otro rubro que llama la atención también, que es el número de cancelados. Papeletas canceladas, que fueron descartadas por cancelados.
¿Qué quiere decir?
137. Esto quiere decir personas muertas.
Ah, caramba.
Ah, eso.
Acá, pará, pero personas que fallecieron.
Bueno, no lo sabemos. Acá podemos...
O juntamos firmas en el cementerio.
Acá no lo sabemos.
O es como la que llevó al banco al abuelo y lo hizo firmar.
Acá no lo sabemos. Lo que informa la Corte Electoral es...
Han cobrado jubilaciones muertos, han cobrado pensiones muertos. Digo, no sería novedoso.
No, acá no lo sabemos. Lo que informa la Corte Electoral, que detalla todos estos rubros, es que 137 papeletas fueron descartadas porque eran... equivalentes a personas que estaban muertas.
Bueno,
puede ser que hayan firmado.
Creer que fallecieron en el interín, ¿no?
Pueden ser que hayan sido personas justamente que firmaron y luego fallecieron. Sí. Es parte posible.
Vida,
pero también al analizar el proceso, también se puede pensar que pueden haber entrado alguno que, che, tengo alguien para alguna credencial. Porque si hace firmar a menores. El que
bueno, pero estamos en lo mismo. Uno podría advertir que no está nada bueno que se incurra, no voy a decir palabra delito, pero se incurran cuestiones bien irregulares, como es, por ejemplo, hacer firmar a menores o hacer que firme un muerto, que no, claro, que firme al muerto, firme a alguien por el muerto. Pero el punto es, ¿son adrede o producto de desconocimiento?
Sabemos.
Porque lo de los menores... Capaz que no pidieron, bueno, piden la cédula, ¿no?
La credencial. No, la credencial. O sea, no, claro, lo sabemos, hay una apreciación.
Pero capaz que es la forma de trabajar y que no es que, y eso lo tendrán que arreglar y mejorar todos los comandos de aquí a mañana cuando vuelvan a querer juntar firmas para algo, ¿no?
No lo sabemos.
Mandás al frente a un militante con toda la convicción de que lo va a hacer responsablemente y el tipo capaz que por apuro, por falta de conocimiento, de entrenamiento o por, o dolosamente... hace mal el trabajo, ¿no?
Yo qué sé. Hoy no lo sabemos. El detalle que nos da la Corte es esto. Yo te repetía mi caso. O sea, yo saqué la credencial siendo menor, tenía 16 años y votaba recién en las departamentales de 2005.
Entonces, para llegar al encuestador, te pide la credencial. No das aspecto de menor. Te piden la credencial. ¿La tenés? Listo.
Firmás y como la elección es en octubre, capaz que estos 111 menores en realidad están habilitados para votar en las departamentales y no en octubre. Es entendible. Pero bueno, estos son las 21.489 firmas que al día de ayer han sido rechazadas. ¿Con este porcentaje llegan o no llegan a las firmas?
Los números dan, los aún números en el peor escenario de mantenerse el 20 y pico, sí.
Si se mantiene este nivel de descarte, a pesar de que es un nivel de descarte alto del 21%,
igual llegan
porque les sobrarían, le estarían sobrando.
El tema es que aumente con las que quedan todavía por revisar, que el nivel de descarte sea superior. No
hoy
tendría por qué, ¿no?
Hoy con este nivel de descarte le sobrarían casi 50.000 firmas.
Es mucho lo que sobra.
Es mucho. Entonces, nadie tiene en el escenario que esta consulta popular, de este plebiscito para plebiscitarse justamente junto a las elecciones nacionales de octubre, no va a estar en el cuarto secreto. De todas formas, lo que informa hoy la Corte Electoral es que de ese 10% que se necesita para convalidar el plebiscito, por el momento se lleva acumulado un 2,8% de las firmas necesarias. Igual van a un buen ritmo, o sea que es de esperar que se llegue. Ahora, recordemos los últimos, porque después que se convalida hay que ver qué pasa con los apoyos. Primero, partidarios y después ciudadanos. Porque esto va a estar dentro del cuarto secreto en una papeleta muy chiquita y sabemos que un plebiscito de este tipo, para que logre logre salir positivo, tiene que tener una mayoría simple. Uh-huh. Tiene que tener la mayoría simple de los habilitados para votar, 50 más 1. ¿Qué pasó en los últimos plebiscitos y cuáles eran los apoyos políticos que tenía y ciudadanos? El último que tuvimos fue en 2019, ¿recuerdan? Vivir sin miedo, se sí. titulaba, que era el que impulsaba modificaciones a la normativa para vinculada a la seguridad, incluso impulsaba los allanamientos nocturnos, que recordemos, ese es otro plebiscito que también va a estar en el cuarto secreto, pero solo con eso, el vivir sin miedo, impulsaba varios elementos. En ese caso, que fue una iniciativa impulsada por una fracción del Partido Nacional, liderada por Jorge Larrañaga, logró un 46,8%. No logró prosperar, pero tuvo un 46%, un número importante. En el 2014 también hubo otro plebiscito que era el de la baja de la edad de imputabilidad, recuerdan, impulsado por Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, que tampoco logró prosperar y obtuvo una votación muy similar, 46,8%. En 2009, en la anterior elección, hubo dos plebiscitos. Uno era el del voto epistolar, que era impulsado por el Frente Amplio y algunas organizaciones sociales. Ese logró una muy baja votación comparada con estos últimos que estamos teniendo, de 37,4% de los votos. No prosperó. En el 2009, en esa misma elección, también se puso a consideración la anulación de la ley de caducidad, que ahí sí estaba el Frente Amplio y el PIT-CNT aliados para tratar de que saliera esa papeleta al sí, y logró un 48%. No llegó a ese 50 más 1, pero también tuvo una votación alta. En los últimos registros, siendo histórico para atrás, el que sí obtuvo una mayoría para prosperar fue el del 2004, que era el vinculado a la estatización de los servicios del agua potable y que en ese caso era impulsado por el Frente Amplio y el PIT-CNT. En ese caso logró el 64,6%. Ahí sí logró el éxito. Tiene que ver mucho esta elección del 2004 con el triunfo del Frente Amplio en primera vuelta. ¿Qué es lo que nos dan estos números cuando los analizamos? Que el éxito o el fracaso de un plebiscito depende mucho de los apoyos políticos. Entonces, va a depender mucho de, una vez que la Corte Electoral, si siguen estos números como veníamos analizando, van en la línea de confirmar que va a haber plebiscito en octubre.
Va a depender mucho de lo que digan Orsi, COSE
y el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque a la hora de ensobrar, a la hora...
Orsi y COSE, porque en realidad sí. Ya otros han hablado y sí. Todavía no cambia va a depender, la cuerda.
Va a depender del Frente Amplio. Va a depender de lo que haga el Frente Amplio, de si decide asumir la causa.
Porque además, fíjate, sí han hablado los asesores económicos que van a integrar los equipos, tanto de Orsi como de COSE, ¿no?
Sí.
Sí se han pronunciado en contra de esto de eliminar las AFAP, de cambiar la, o sea, en contra de este plebiscito.
Sí, incluso he escuchado a algunos no tan técnicos, Mordecki, que es técnico, pero no también es político, se ha manifestado en contra y es del sector de Carolina COSE. Sí. La diferencia es que Carolina COSE hasta el momento no se ha pronunciado y por lo que vemos no lo va a hacer hasta después de la interna, con lo cual hay que ver qué posición toma el Frente Amplio en este tema y qué éxito puede lograr y qué valor puede conseguir el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PIT-CNT si logra entusiasmar a la ciudadanía a embanderarse con esta causa en contra de la SAFAP, básicamente, que es como la bandera o el estandarte central de este plebiscito para reformar la seguridad social. Difícil parece ser que logre un éxito si no tiene el apoyo de un partido político fuerte atrás, teniendo en cuenta que se necesita una mayoría simple, pero una mayoría al fin. O sea, el 50 más 1 de los votos, sin un partido fuerte atrás, es difícil que prospere una iniciativa de este tipo.
Bueno, veremos qué pasa eventualmente. Y se revisa esto que va quedando colgado, ¿no?, de las descartadas. Se revisa...
Si se vuelven a revisar.
O si hay alguna ruta de trabajo para determinar, bueno, a ver, para que no vuelva a pasar, qué es esto de los menores, qué es esto de los muertos.
No.
O sea, los muertos están muertos.
Estuve hablando con gente de la corte en algunos casos.
¿Es común ver estas cosas?
Es común. No es común, en este caso, lo que me manifestaron de la corte, el nivel de descarte. Siempre están en torno del 10%. Por ahora, por el momento, van en el doble. Mm. Pero también uno puede pensar que se presentaron muchas firmas. Las firmas que no coinciden es altísimo.
La pregunta,
14.000 firmas no coinciden. Es decir,
a mí me gustaría saber qué quiere decir, claro, esas no coincidencias.
Y que alguien firmó por vos.
Voy a entrar en el terreno del hipotético, ¿no? Que es un terreno que a vos no te gusta para nada. Pero ¿por qué? Si sabes que las van a descartar las firmas por determinado momento, pará. Es por un tema de decir, no importa, vamos a decir primero el número públicamente que estamos pasadísimos de las firmas que precisamos, porque en realidad la gente, eso es un termómetro de la gente, independientemente que después lleguen estos datos que por ahí hacen menos ruido, que vos los estás desmenuzando y los estás contando, pero ¿por qué?
Ahí, toda la razón del mundo, entramos en el terreno de la especulación. Durante el proceso de recolección de firmas se especuló mucho de qué iba a ser el PIT-CNT si no llegaba a las firmas. Y una de las cosas que se decía es, de no llegar al número, era una derrota muy fuerte para la central sindical.
Mirá lo que me están poniendo acá, qué interesante. Se revisó en el 89 con el voto verde, le habían anulado la firma hasta a Sereni. Porque acá lo de que la firma no coincida, ¿a qué remita en realidad? Porque puede ser algo tan sencillo. Mira, me lo pone acá un
oyente.
Yo pregunto, ¿a cuántos les coincide la firma de la vez que sacaste la credencial con tu actual firma?
Eso es cierto.
Creo que a casi ninguno, supongo. Yo firmé a mis 17 años y ahora tengo 58. Y tengo mi firma de los 20 y pico. Firma de adulto, digamos.
Está bien.
Y no tiene nada que ver con aquella firma que era imposible. ¿La corte me va a anular mi firma por eso?
Sí. El tema es que vos la firma de tu credencial la tenés en tu credencial.
Te pasa en un banco de repente. Si vas a hacer una firma y hace un retiro, yo no hago dos veces la misma firma. Me cuesta mucho, ¿está? Escribir. Y agarran y te dan otra oportunidad. Hasta que no la hagas más o menos parecida.
Yo en el banco me pongo tan nervioso. Aparte, mi firma no es fácil. Tiene unos garabatos que no sé por qué en algún momento lo inventé tanto. Que me la hacen firmar hasta tres. He tenido que firmar tres veces porque me dicen, che. No. Necesito que sea igual a la que convalidaste cuando entraste al banco. El tema es que vos en la credencial, ya sea la credencial vieja de la papeleta que se desdobla o la credencial nueva que es más carnet, vos ahí tenés la firma de cómo firmaste en la corte electoral. Tenés que firmar igual que firmabas en la credencial. Entonces vos tenés cómo firmar. No es que es un dibujo que no podés hacer nunca más. Es algo que en algún momento lo hiciste. Entonces, cuando no se convalida, ahí habitualmente es alguien que o firmó por vos o notoriamente hizo una firma totalmente equivocada que no tenía nada que ver y se descarta. Eso es el número más alto. 14.000 firmas al momento se han descartado por esa vía.
Bueno, Pablito, muy bien, muy buena columna de Alfiles y Peones. Un miércoles más. Y yo hoy les quiero dar las gracias a vos y sobre todo a los grandes culpables y a los grandes responsables, a los que están del otro lado hoy en YouTube, porque llegamos a los 30.000 suscriptores. ¡Opa! Esta semana, y por ende es nuestra obligación premiarlos por estar del otro lado en YouTube. ¿Cómo tienen que participar? Van a la cuenta de Instagram 970 Universal, @970Universal, leen la publicación del sorteo, las bases, las instrucciones. Y este viernes, o sea, pasado mañana, vamos a estar regalando, atención, un pack de 6 vinos Stagnari y además un par de lentes de sol de óptica Rulio a 2 ganadores, ¿eh? Así que es un ofertón el que tenemos para cerrar la semana, para que arranquen el fin de viendo de otra forma la vida y con algún aperitivo.
El Tanat, ¿eh? El Tanat de H. Stagnari es impresionante. Yo soy de los, no sé si ustedes son vineros, yo soy del Tanat que dice que te deja los dientes bien teñidos de...
Yo no soy vinero, pero acá podría ser una excepción.
Asado y vino, señor. Un buen chimichurri.
Por ejemplo, Daniel Layton dice, siempre los oigo por radio. Hoy es un placer verle las caritas por YouTube. Gracias, somos muy bellos. Eso es verdad. Daniel Suárez dice, ¿quién es el monje budista que está en lugar de Pablo Fernández? Es el monje budista. También el saludo para Rosalía.
Que sería Roxana.
No, ah, ¿por qué? No. Y había otro más que se me perdió, que estaba ahí, que fue el primero de los mensajes. Bueno, sigue la encuesta, a todo trapo.
¿Cómo va? Contame.
¿Cómo ve al Uruguay hoy? ¿Se cae a pedazos como dice Orsi? ¿Es más seguro como dice Ojeda? ¿Necesita terminar con la usura? ¿Requiere más transformaciones? Bueno, arriba, requiere más transformaciones, 44%. Segundo, se cae a pedazos como dice Orsi, 40%. 16%, es más seguro como dice Ojeda. Y un guarismo que asusta, 0% dice necesita terminar con la usura.
Che, no será mucho. No,
exactamente. ¿Y ustedes tienen respuesta?
No, yo no. El voto secreto. El voto secreto. Sí.
A ver, pará. Carolina Cose no se pronunció contra la reforma del BPS, pero sí contra la ley de medios. Declaró que si era presidenta, la derogaba. ¿Quién la entiende? Para una para otra no, esto lo manda Jorge Avid declarante, dice Jorge.
Sí, el tema es que ¿cuál deroga? ¿Deroga la del Frente Amplio o deroga esta que votó? Yo ahí no me quedo claro, no me termino de quedar claro. ¿Cuál es la que deroga Carolina Cose? ¿Deroga toda la ley de medios o deroga estas modificaciones que hace ahora la coalición de gobierno?
A mí tampoco me quedó claro. Pero el punto de este mensaje es cuando quiere se pronuncia.
Sí, lo que sí también esta discusión es el artículo también presentado por Cabildo Abierto dentro de la ley de medios, donde plantea que las opiniones tienen que ser imparciales. Así que a partir de ahora, cada uno que ustedes tengan opiniones, tienen que ser opiniones imparciales. Explíqueme cómo son las opiniones imparciales, capaz que un día las entiendo.
¿Qué?
Momento de hacer la pausa.
Como quieras.
Dale, no, Leo.
Digo, no, ¿querés, Leo?
No, digo, yo trato de ceñirme al guión.
Pausa y así.
¿Cómo sería en inglés guión?
Script.
Oh, opa.
¿Verdad? Pausa y venimos. De Gaion.
Victoria Rodríguez. Pablo Fernández. Leo Sanguinetti. Punto de encuentro. 970 Universal. 95 años. Pasión por la radio.